Es un privilegio. Le doy gracias al pastor Ignacio, a Alex, a los líderes. Ellos, igual que Rufat, y próximamente mi nuevo hermano que ya conozco de Countryside, han sido un aliento para mi vida, han sido un ánimo. Y le doy gracias a Dios. Son verdaderos compañeros. Antes de empezar, quiero darle las gracias a ustedes como iglesia, porque ustedes como iglesia, la semana pasada permitieron ir al hermano Alex y al hermano Ignacio a California. Estuvieron en una conferencia con varios pastores que admiramos y reconocemos. Pero no solamente porque admiramos a los pastores, creemos que son hombres del Señor, no son hombres perfectos, pero hacen lo que ellos buscan hacer cada fin de semana. Mi único objetivo aquí en esta tarde, y el único objetivo por lo cual ellos se sumen al púlpito, es de abrir el texto con ustedes. Esa es la fidelidad a la que Dios ha llamado a aquella persona que se levante y pretenda hablar la palabra de Dios. Les toca a ustedes orar por todos nosotros, porque es difícil. Estando allá en California, lo que me gustó mucho y lo que siento que los muchachos les gustó porque se ven más jóvenes, ¿verdad? Es el compañerismo que hay allí. Imagínense muchos pastores de diferentes partes de la nación, tanto también de otros países, unirse y estar siendo nutridos por otros pastores, estar siendo animados, estar siendo alentados, estar siendo confortados. Y el pastor que va allí, así como sus pastores que han ido allí, sienten ese compañerismo que a veces es muy difícil, especialmente ellos que están dedicados, muchos de ellos que luchan semana tras semana, no solamente con el pastorear a la iglesia, sino preparar el mensaje. Y lo más difícil de todo, buscar ser fiel a lo que el texto dice, porque el texto es lo que el Espíritu utiliza para transformar nuestras vidas. Solo que mi oración es que ustedes oren conmigo para que el Señor sea el que nos abra el texto, que nos haya fieles a nosotros y que la palabra y el evangelio sean proclamados y que la palabra misma transforme nuestras vidas. ¿Oramos? Vamos a orar. Padre, tú eres, conforme a lo que dice Efesios, que nos has llamado, Señor. En tu Hijo, Señor, nos has redimido y en tu Espíritu, Señor, tú nos has sellado. Has hecho una obra completa y segura. Nos has llamado, Señor, a ser tu iglesia. Tú eres el que la has iniciado, tú eres el que la perfeccionas, tú eres el que la santificas. Y aún en medio de todo eso nos permites colaborar, Señor. Nos permites, Señor, obrar juntamente contigo. No porque en nosotros esté la capacidad de ayudarte a ti, sino, Señor, porque tú has escogido, Señor, obrar primeramente en nosotros para nosotros obrar, Señor, por medio de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu evangelio como iglesia. Ayúdanos a cuidarnos, Señor, de los peligros, de los desvíos, de las distracciones. No solamente, Señor, que el mundo pueda traer, sino también dentro de el mundo evangélico, el mundo cristiano, la tendencia de desviar el ojo de la palabra y querer confiar, Señor, como decía el hermano Ignacio, en nuestra filosofía, nuestra sabiduría, nuestras fuerzas. Si bien entendemos el evangelio, Señor, es tu poder para salvación. Y el evangelio, Señor, es algo que tú has hecho en Cristo Jesús por nosotros. Ayúdanos a proclamarlo fielmente. Ayúdanos a vivir, Señor, conforme a Él. Ayúdanos a entender, Señor, que eres tú el que obras en nosotros, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que abras la palabra de Dios en la epístola de Filipenses. La última vez que tuve el privilegio de estar aquí, abrimos la palabra de Dios en el libro de Efesios y vimos una oración del apóstol Pablo a los Efesios. No sé si recuerdan bien. Quiero seguir con esa línea de pensamiento. Quiero seguir con las oraciones de Pablo y esta vez quiero ver una oración de Pablo a la iglesia en el libro de Filipenses. ¿Por qué? Bueno, primeramente porque es la palabra de Dios. Aún la oración de Pablo es la palabra de Dios. Segundo, porque es palabra de Dios y el Espíritu Santo nos lo ha dejado. Es para nuestro bien, es para nuestra edificación. Aparte de eso, porque Pablo está hablando a una iglesia que él conoce. Por cierto, lo que vamos a ver en la carta de Filipenses, igual que lo que vimos en la carta de los Efesios, los inicios de esa iglesia eran similar. Vemos que Pablo llega a Éfeso, encuentra a los discípulos, empiezan a predicar el evangelio, hay problemas. Y así nace la iglesia. Igualmente en Filipo, el apóstol Pablo llega a Filipo y no sabemos por qué, pero es posible que no haya sinagoga. Y lo que él hace primero es que él va junto a un río y empieza una iglesia en un río. Ahora quiero decirles que ustedes tienen la ventaja del apóstol Pablo en cuanto a la iglesia en Filipo, porque allí en el río él encontró una mujer llamada Lidia. Y después vemos que al predicar el evangelio hay problemas, son encarcelados. Después de ser encarcelados, ellos a la medianoche cantando himnos. Es lo que pasa cuando caes en persecución y eres azotado, cantas himnos. Si estás en Cristo, sí. Lo que hacía Pablo. Y después el carcelero es salvo. Él ve un milagro. Él ve que Dios está con ellos. Él quiere ser salvo. Lo llevan a la salvación. Y nace una iglesia con una familia de la familia de Lidia y la familia del carcelero. Ustedes tuvieron más familias en su inicio, ¿verdad? Ustedes tienen una gran ventaja que la iglesia de Filipenses. Pablo conocía el inicio de esta iglesia. Lo vamos a ver cómo escribe en este primer capítulo. Solo que quiero llevarte a los primeros 11 versículos de Filipenses. Voy a estar leyendo de la versión, la Biblia de las Américas. Ustedes pueden seguirme con su vista. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y este pido en oración. Y esta es la oración de Pablo a la iglesia en Filipos, dice así. Esta es la oración, dice, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Versículo 10, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de ¿qué? De Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Dice A.W. Pink que de todos los apóstoles, las oraciones de Pablo tiene más oraciones en la escritura. Al Espíritu Santo le plazó y quiso tener oraciones de Pablo. Vemos oraciones de Moisés, de David, de los profetas, pero en el Nuevo Testamento vemos peculiarmente más oraciones de Pablo que los demás discípulos. A.W. Pink dice que él encontró muy pocas obras sobre las oraciones de Pablo. Y él empieza a compilar las oraciones y empieza a exponer y se empieza a dar cuenta de la riqueza teológica que tienen las simples oraciones de Pablo. Oraciones llenas del Evangelio, centradas en Dios. Oraciones con el corazón de Dios para la iglesia. Ahora, gracias soberana, como lo dije la última vez en la carta a los Efesios, esta oración es para ti. Espero que esta oración no solamente ayude a la iglesia, sino ayude a tu familia, sino te ayude también a ti individualmente. En la misericordia de Dios, Dios nos ha dejado oraciones en la escritura para aquellos que se nos hace difícil leer. Si tú dices, ¿sabes qué, hermano? Yo no sé orar mucho. No te preocupes, aquí hay oraciones que orar. Dios te ha dado las palabras que tú necesitas, que Él tiene que escuchar. Quiero ir rápidamente del versículo 1 al 8 y rápidamente para ver el trasfondo y el contexto de por qué ya Pablo llega aquí. Vemos la carta y la escribe diciendo primeramente Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Ya el pastor de ustedes les ha explicado la palabra siervos, como en varias versiones de la escritura, varias versiones, no la traducen como se debe de traducir. Y la palabra es esclavo. Y cuando empiezas a entender la palabra esclavo, entonces tiene un diferente entendimiento. Y Pablo y Timoteo aquí se denominan esclavos de Cristo Jesús. Ahora, yo sé que tú sabes lo que es la esclavitud. Y créeme, si estuviera en una iglesia afroamericana, ellos saben lo que es esclavitud. Está muy cercano a su historia a ellos. Pero a veces, en cuanto a la historia, en cuanto a lo que pasó en Estados Unidos, en cuanto a la esclavitud, que fue muy severa aquí, tenemos que entender que tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la esclavitud era parte de la vida cotidiana. Podemos ver en ciertas ocasiones donde Pablo, donde Pedro, donde Cristo habla en lenguaje de esclavitud. Cuando vemos en Mateo capítulo 25, 24, Jesús empieza a hablar de los siervos que les da un talento, o el siervo fiel y prudente comparado con el siervo malo. Está hablando de esclavos. Y impresionante, Jesús toma ese concepto para ilustrar qué relación nosotros debemos de tener con Dios. Como dice John MacArthur, la pregunta no es que si eres esclavo, la pregunta es ¿quién es tu amo? Que si tú tienes un amo horrible, la esclavitud va a ser horrible para ti. Pero si tú tienes un amo bueno, entonces te va a ir bien. Y Pablo y agrega a Timoteo y dice, nosotros somos esclavos de Cristo Jesús. Y se dirige a la iglesia y dice, a todos los santos en Cristo que están en Filipo. No solamente eso, no solamente los santos, sino esta vez define a otras personas. Dice, incluyendo a los obispos y diáconos. Está hablando a los líderes y está hablando a la congregación. Y les da un saludo que es normal de Pablo. Es lo que utiliza mucho, es lo que dice siempre. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, esto es importante porque lo que dice Pablo aquí, especialmente en esta semana, no sé si han escuchado, la Iglesia Católica decidió beatificar, ahora hicieron a la Madre Teresa una santa. En otras palabras, pasó todos los requisitos, hizo su milagro, pudieron confirmar los testigos y ahora ella es santa. Pablo aquí habla a los creyentes santos. Posicionalmente, hermano, tú en Cristo eres santo. Dios ya te ve a ti santo. En Cristo. Solo que si tú quieres algún día, muy temprano, ver un santo, lo más ve al lado de ti. Ese es un santo. Porque esa persona está en Cristo. Y Pablo aquí se dirige a la comunidad de creyentes que están en Cristo Jesús y los ve santos, los ve escogidos. Y miren lo que dice en el versículo 3. Y aquí en Efesios vemos a Pablo empezar la carta con una gran elocuencia doctrinal sobre la Trinidad, ¿verdad? Lo que vemos, Pablo empieza y no para y empieza a hablar de la obra de Dios, lo que es el Padre, lo que hace el Hijo, lo que hace el Espíritu, y después entra en la oración por ellos, que ellos puedan conocer más a Dios. Pero aquí Pablo es muy personal, Pablo como que tiene más afecto, como que tiene más cercanía. Y lo que nosotros estamos viendo de este lado de la iglesia primitiva, estamos viendo una carta dirigida a una iglesia que es una carta muy íntima. Miren las expresiones que utiliza este Pablo. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Dice, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Dice, versículo 7, es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros. Dice, porque yo os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Pablo empieza diciéndole, ¿saben qué? Cada vez que oro, sus imágenes vienen a mi mente y yo le pido al Señor, Señor, ayúdalos, guárdalos. Se emociona. Ahora, yo sé que tú oras así por tu hermano cuando estás en tu casa. Yo sé. Pero si somos sinceros, la mayor parte de nosotros no oramos así. Y es tal vez porque menospreciamos mucho lo que tenemos nosotros, el estar juntos cada fin de semana o cuando estamos estudiando. Providencialmente estuve leyendo y estoy leyendo todavía un libro de Dietrich Bonhoeffer. Se llama La vida juntos. Bonhoeffer era un pastor alemán. Lo voy a decir diferente. Un alemán que era pastor. Que después van a creer que era un canino y no era un canino. Era un alemán que era un pastor. Y su vida fue muy controversial. Era un pastor que decidió regresar en el momento de la Segunda Guerra Mundial. Fue enjuiciado porque atentó contra Hitler y lo mataron. Había tomado la decisión de leer otra vez las obras de Bonhoeffer. Las había leído una vez, pero esta vez las leí más detenidamente. Y me quedé emocionado porque él tiene una expresión sobre qué es vivir en comunidad. Casi como la de Pablo. Expresa que estar en comunión con el creyente es un privilegio que no muchos tienen. ¿Por qué lo dice Bonhoeffer? ¿Por qué? Porque él también estaba en la cárcel. Él sabía qué gozo era estar con un hermano de la fe y orar con él y encontrar qué delicioso es habitar entre los hermanos. Hay una familia que vive en un país árabe. Él es un doctor. En la iglesia donde estamos hay dos doctores. Ellos patrocinan otros tres doctores, compañeros de la escuela. Estos tres doctores que se graduaron con ellos, ellos sintieron el llamado a ser misioneros. Y estos dos doctores les dijeron, ¿saben qué? Los vamos a apoyar con todo. Y ellos los patrocinan. Cuando vienen a la iglesia, a Grace Community Church, vienen, nos comparten. Y una de las expresiones de este misionero que está en este país árabe dice: el momento más agradable que tengo es cuando me siento con mi hermano y estamos los dos sentados en la calle y nos estamos recitando versos el uno al otro. Y con los ojos abiertos, orando y dando gracias a Dios. Así pasamos nuestro domingo. En otras palabras, el deleite de este hermano era que podía congregarse siquiera con uno y glorificar el nombre de Dios. ¿Entienden por qué es difícil entender? Porque Pablo habla con tanta emoción aquí, con tanta alegría. Él está en la cárcel. está en prisiones. Ha sido maltratado, ha sido abusado. Y el gozo de él es poder comunicarse con sus hermanos. Dice, siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Y explica por qué. Dice, por vuestra participación en el evangelio. ¿Cómo? Los filipenses, la iglesia en Filipo, era una iglesia que desde el principio había apoyado a Pablo. Por cierto, en esta carta le da gracias porque mandan a Epafrodito. En el capítulo 2:25 mandaron a Epafrodito a que apoyara, a que ayudara a Pablo. Ahora, tú dices, ¿pero por qué? Miren, las personas en el tiempo nuevo testamentario que estaban en prisión necesitaban siempre el apoyo de afuera para subsistir para cualquier cosa: comida, sustento, compañerismo. No era fácil. Y la iglesia había mandado a Epafrodito para apoyarlo en este momento difícil de Pablo. No solamente eso, también la iglesia era la que le había apoyado económicamente a salir a la obra misionera. Dice, desde el primer día hasta ahora, en otras palabras, esta iglesia constantemente buscaba ayudar a Pablo. Y luego sigue diciendo el versículo 6, mira, dice, estando convencido precisamente de esto. Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y allí él empieza a hablar del por qué ellos son partícipes de este evangelio. Porque ahora ellos ahora ya son parte del reino de Dios. En otras palabras, habiendo sido alcanzados por el evangelio, ahora ellos vienen a ser hijos de Dios, participan con Dios en esta gran obra. Pero les recuerda que el que comenzó en ellos esa buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué es esa buena obra? Es la salvación. Dios va a acabar lo que él empezó. Aquí Pablo está reconociendo que el que empezó la obra, no solamente en la iglesia de Filipenses, en la ciudad de Filipo, sino en los creyentes mismos, que el que hizo la obra primero fue Dios. Ahora, qué diferente es hoy en día, ¿verdad? Pablo allí no pone su nombre. Miren lo que yo hice. Le recuerda que esta salvación no empezó por meras palabras humanas, sino por palabra de Dios. Que es Dios el que comenzó en ellos la buena obra. Y no solamente la comenzó, dice, la perfeccionará. Y empieza a hablar de este concepto que se llama hasta el día de Cristo Jesús. ¿Y cuál es el día de Cristo Jesús? Es cuando Cristo venga. Les dice, desde el momento que Dios regeneró el corazón y les dio vida, y en el lenguaje del capítulo 2 de Efesios, Él les dio vida para responder al evangelio. Desde ese momento hasta el día de Cristo Jesús, el día que venga en los cielos, el día que lo veamos cara a cara, dice, desde allí, desde donde Dios regeneró tu corazón, hasta cuando venga Cristo Jesús, Dios va a ir perfeccionando y Él va a ir completando esta obra. Pablo no toma ningún crédito. Pablo sabe que de principio a fin la obra es de Dios. Aun y cuando después vamos a ver en el capítulo 2 que nosotros obramos también. Nosotros obramos. Tú obras, nosotros obramos, sí, tú oras, ¿verdad? ¿Oras? ¿Lees la palabra? ¿Sí? ¿Te mantienes en comunión de los creyentes? Sí, tú obras. Pero esa obra es porque primeramente Dios ha obrado en ti. Hermano, si tú crees, si tú te congregas, si tú crees que la palabra es la palabra de Dios, no es porque eres muy inteligente, créemelo. Tú estabas muerto, dice Efesios 2. Si tú puedes escuchar el evangelio, me decía un pastor que vino a Grace de una iglesia pequeña que estaba en Oklahoma, me dice: Jonathan, ¿cómo sabes que estás escuchando el evangelio? Y dice: no me canso de escucharlo, no me canso. Lo escucho como si siempre fuera la primera vez. Me recuerda cada vez. Siempre es más profundo. Siempre es otro ángulo. El creyente siempre ve el evangelio. Por cierto, nosotros vamos a estar en la eternidad entendiendo el evangelio de Dios. Dice Piper en un libro: el evangelio es Dios. ¿Y saben qué es en síntesis ese libro? Que Dios es el evangelio. En otras palabras, aquí va. Ya no lo van a querer comprar, no se preocupen, no lo compren. Está bien fácil, miren, aquí va. El evangelio no son las calles de oro, no es ni la vida eterna, no es el tener un cuerpo del que ya tienes porque no te gusta el tuyo, o porque nos vamos a ser transformados. Ese no es el evangelio. El evangelio es que vamos a tener comunión con Dios. Dios es las buenas nuevas del cielo. Dice Apa Washer: todos quieren ir al cielo, pero no quieren que Dios esté allí. Hermano, si no quieres a Dios ahorita, hay un YouTube video de J.C. Riley que se llama Un pecador en el cielo. Y básicamente dice J.C. Riley: si no logras, si no buscas, si no anhelas aquí, si no amas, buscas amar a las cosas de Dios aquí, en el cielo vas a ser una persona muy miserable. Sigue diciendo el versículo 7. Dice: es justo que yo sienta esto acerca de vosotros, porque os llevo en el corazón. Otra vez, Pablo está muy personal. No nos estás dando una cátedra como lo hacen Romanos. Él está hablando con el corazón. Esta es una carta pastoral. Esta es una carta para la iglesia. Este es un pastor que ama a una iglesia. Este es un hermano que ama a los hermanos. Dice: pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Podríamos decir que lo que quiere decir Pablo aquí, en las buenas y en las malas, y cuando estamos predicando, ustedes siempre están a mi lado, porque me han apoyado, me han brindado ayuda. En otras palabras, cuando yo miro atrás y veo quién me está sosteniendo, ustedes, está su cara allí. Ustedes son partícipes conmigo de la gracia. Pablo, tal vez en muchas ocasiones se puede ver solo, se puede ver que muchos de los compañeros lo han abandonado. En esta ocasión él se ve lleno de amigos. Y a veces ocurre, y Dios lo permite, que tanto Pablo como otros pastores y líderes o aún cristianos se sientan solos y vean la necesidad de estar con hermanos. Cuando Ignacio describía el primer momento que yo vine aquí a Gracia Soberana, es verdad, sí vine bien bravo, pero yo quería saber si era verdad. cuando yo había entendido el Evangelio. Y tenemos que siempre decir, la gracia soberana, tenemos que calificarlo, las doctrinas de la gracia, tenemos que calificarlo, el Evangelio reformado, el Evangelio bíblico, porque ya la palabra del Evangelio ya tiene muchas connotaciones, tenemos que siempre definirlo. Cuando entendí el Evangelio, lo único que quería saber es quién más estaba entendiendo. ¿Saben por qué me puse a traducir en Grace Community Church? Yo le decía a los ancianos, yo quiero que mi gente escuche esto. Es todo. Y cuando vine acá, yo tuve que hacer muchas preguntas porque no podía creer una iglesia hispana, una iglesia bíblica, una iglesia que había entendido el Evangelio en sí como Pablo lo predica. Y luego después me dice, ¿sabes que hay un hermano que está en Cleveland? Le dije, ¿en Cleveland, por favor? No hay nadie allí. Yo he estado allí 6 años, no hay nadie. Y cuando me topo con Rufal, dije, oh Señor, wow. Mira, hermano, te voy a decir una cosa ante la amistad que llevo con el hermano Rufal. Y yo sé que lo puedo decir con él, yo sé. Él me invita a un café. Y yo escucho por 1 hora y media. Y no es una queja. Es un deleite. Cuando entré y estaba aquí compartiendo el hermano, el Señor me amonestó. Y dije, Señor, perdóname porque nos has dado hombres con dones. Pablo sentía ese afecto por ellos. Eran hermanos que habían entendido el Evangelio, que habían entendido la causa, que habían entendido qué es estar con aquel que conoce bien qué es lo que vino a ser Cristo, qué es la condición natural del hombre, qué es la gracia de Dios al mandar a su Hijo, qué es la regeneración. Pablo sabía que los filipenses entendían el Evangelio. Estaban al frente de la fila del Evangelio, apoyando la obra, aún en este momento difícil, cuando todos los demás podrían decir, pero si Pablo está en la cárcel, míralo, algo hizo mal. No, ellos estaban con Pablo. Miren lo que dice el versículo 8. Ahora pone a Dios por testigo. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos. No termina. Con el entrañable amor de quién. Dice Bonhoeffer. Dice cosas a veces difíciles de escuchar. Y dice, un credo no nos une. Recuerden eso. Ni las mismas creencias nos unen. No, no pueden unirnos. El único que nos puede unir es Cristo Jesús. Y es en nuestra unión con Cristo Jesús que yo estoy unido con mi hermano. Lo que nos une a ti y a mí es Cristo Jesús. Es el amor de Cristo Jesús. Dice mucho un pastor que se llama Ian Hamilton. Y me ha tomado mucho tiempo comprender esto. No hay tal cosa como justificación. No hay tal cosa como gracia. Ese concepto, gracia es una persona, es Cristo. Justificación es una persona, Cristo. La salvación tiene nombre, se llama Cristo. Lo que nos une a nosotros no es un concepto, es un ser real. Y él dice, yo los amo con el amor mío, no, dice, con el amor de Cristo Jesús. Bueno, Ahora ya llegamos a la oración. Y la oración está más cortita, ¿ok? Tú dices, no, yo no sé orar horas. Bueno, mira, no creo que esta oración te tome más de 15 segundos. Pero si miras la oración de Pablo, te va a dar suficiente material en qué meditar. Mira lo que dice Pablo. Dice, y esto pido en oración. Esa es la oración de Pablo para ellos. Que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿Con qué fin? Versículo 10. A fin de que escojáis lo mejor. ¿Para qué? Sigue diciendo el texto. Para que seáis puros e irreprensibles para el día ¿de quién? De Cristo Jesús. Ahora, quiero parar ahí. Lo que quiero hacer, si me estoy quitando aquí el reloj porque aquí me voy a tardar una hora. Lo que quiero hacer en la oración de Pablo es primeramente empezar con el fin. La última parte. Para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo Jesús. Hermanos, cuando venga Cristo Jesús, va a venir por su iglesia. Y la escritura dice que la esposa va a estar vestida. La iglesia está vestida de lino fino por la causa de Cristo y por la obra de Cristo. Y aquí Pablo nos está llevando de que su oración es que en ese día que Cristo venga, ellos sean puros, irreprensibles. Ahora, esta palabra puros, tiene una connotación. Deja explicarlo de esta manera. ¿Alguna vez has tenido un par de anteojos y quieres limpiarlos, verdad? ¿Quieres limpiar tus anteojos? Te quitas los anteojos y quieres ver si están limpios, ¿verdad? ¿Qué haces? Vas a donde está la ventana, donde está el sol, especialmente cuando utilizas el sol. Lo pones a la luz así y la luz del sol entra y te deja ver si está sucio o no, ¿verdad? Ese efecto cuando la luz entra y revela las cosas. Ese efecto de hacernos ver la claridad. Eso es lo que quiere entender aquí Pablo. La Reina Valera dice sinceros, sincera. Se utilizaba en el antiguo, no sé si en el antiguo, pero en la era novotestamentaria, que cuando se vendía un artefacto de cerámica, la cerámica que estaba quebrada, lo que hacían los mercaderes es que le ponían seda y la cubrían y después la pintaban para que se viera que estuviera completa, pero realmente estaba rota. Y es lo que significa sincera. En otras palabras, que no está quebrada, que está completa, que está íntegra, está intacta. La Biblia de Dios habla hoy y usa la palabra vivir una vida limpia. La de América usa puros. También la Nueva Versión Internacional usan puros. Pero esa es la idea de que el objetivo de Pablo, que al amor abundar aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros, completos, íntegros, no solamente eso, dice irreprensibles. Me gustó cómo lo tradujo más adecuadamente la Dios habla hoy, increíblemente, porque es la que menos traduce literalmente, pero dice avanzar sin tropiezos. No solamente que la vida, que seamos puros, que seamos íntegros, completos, pero también ser irreprensibles, dando a entender de que no tropecemos, de que vivamos de tal manera que no tropecemos, ya sea por nuestra causa o que no hagamos a los demás tropezar. Y eso es lo que quiere entender ahí Pablo. Está hablando del creyente, está hablando de la iglesia, una iglesia pura, una iglesia irreprensible para el día que cuando Cristo venga. Eso es lo que vemos en las parábolas de Jesús, de las bodas del Cordero. No estaban vestidos. Bueno, ¿cómo es que somos puros y irreprensibles? Si vamos hacia atrás, Pablo nos diría es escogiendo lo mejor. Bueno, ¿cómo vamos a llegar puros y irreprensibles? Bueno, Pablo dice que el amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Pablo tiene mucha similitud. Pablo dice casi lo mismo cuando habla en Efesios. Reconoce que el amor entre ellos se ha dado a conocer. Pero aquí el amor que habla Pablo no es en cuanto al afecto, sino en el conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Pablo aquí empieza a hablar del conocer a Dios. Es lo que hace en la carta de Efesios. La oración de Pablo en la carta de Efesios es que la iglesia en Éfeso conozca mejor a Dios. Porque al conocer mejor a Dios, conoce más la salvación. Entiende más la salvación. La petición de Pablo aquí en la oración dice que vuestro amor abunde aún más y agrega y más en conocimiento verdadero, en buena doctrina. A mí me da mucho gusto, me da mucha alegría cuando los hermanos, especialmente hermanos hispanos, están leyendo muy buenos libros, gloria a Dios. Una de las cosas en Grace Community Church es que tienen una biblioteca y los hermanos pueden ir a la biblioteca y comprar buenos libros bíblicos. No vas a encontrar a Joel Olstein o a T.D. Jakes o a Cash Luna, no los vas a encontrar ahí, no te preocupes. Yo sé dónde los puedes encontrar, en la librería cristiana, ahí los vas a encontrar. Hermanos, la oración de Pablo es que la iglesia en Filipo ame buena doctrina, que tenga hambre de más buena doctrina. Ahora, miren, la buena doctrina te va a enseñar a cómo vivir bien. Joel Beck, el pastor, el presidente del seminario Puritan Reform, él tiene un blog. Y su blog es muy sencillo, se llama Doctrine for Life, Doctrina para la Vida. ¿Y qué quiere decir básicamente eso? Dice, básicamente es esto: la doctrina bíblica y la doctrina que está en la Escritura te va a ayudar cómo vivir. Eso es lo que la doctrina hace, te enseña a cómo vivir. Por eso dice Pablo, dice, aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Voy a tener que usar esta ilustración. Mi hijo Jonathan Esta semana me pidió una computadora. Y yo razoné en mi mente, yo sé para qué la quería. Y yo dije, no se la voy a dar. Pero después pensé, mi hijo ya tiene 14 años. Ella conoce quién es Dios y qué requiere Dios de él. Lo que él conoce de Dios debe ayudarle a él a determinar sus acciones, sus decisiones, su manera de pensar y su manera de decidir. Nuestro conocimiento de Dios va a determinar en mayor parte, va a determinar la mayor parte de nuestras decisiones que nosotros hacemos. En otras palabras, cómo nosotros vivimos, qué es lo que hacemos con nuestro tiempo, qué es lo que hacemos nosotros con nuestra vida, con nuestro dinero, con el tiempo extra. ¿Qué es lo que hacemos al prender la televisión, al prender el internet? Siempre va a estar en correlación con lo que nosotros conocemos de Dios. ¿Entiendes eso? En otras palabras, si tu conocimiento de Dios es muy vago, es muy superficial, ten peligro. Estás en peligro. Porque muy probablemente tus decisiones no son muy buenas. Y lo que Pablo les quiere decir aquí, les quiere decir, miren, su amor por conocer más a Dios, a tener una doctrina bíblica en qué basarse, les va a ayudar a discernir qué es bueno y qué es malo. Sencillo. Entonces lo que yo le dije a mi hijo, te la voy a comprar. Lo bueno es que Amazon tiene una póliza de regreso. Y le dije, pero tú tienes que decidir. Lo que tú le estás enseñando a tus hijos ahorita, chiquitos, se los vas a estar enseñando hasta el momento que tú digas, ella tiene que aprender a decidir. Porque en cuanto empieza a decidir, empiezas a ver si ha madurado o no. Lo que Pablo les quiere decir aquí, que la oración de él es que su amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero de Dios. Porque conociendo a Dios, tenemos un mejor discernimiento de las cosas. Conocer a Dios, nos conocemos a nosotros. Nos ayuda a discernir. ¿Para qué? Y ahí dice Pablo, ahí está en el texto. A fin de que escojáis lo mejor. Y Pablo sabía eso. Dice, todo me es lícito, pero ¿qué? ¿No todo qué? Hermano, ¿tú crees que es malo tomar decisiones? Todo me es lícito, pero ¿qué? Voy a juzgar al hermano que toma en ninguna manera. Pero van a haber unos hermanos que tienen que decidir y decir, eso para mí es peligroso. Y me abstengo. A fin de que escojáis lo mejor. Ahora, ya estoy terminando. Estoy aterrizando. Yo recuerdo cuando mi papá siempre decía a sus hermanos, ya voy a aterrizar el avión. Y yo le decía, papá, pues ya todos agarraron paracaídas y se tiraron. Tú eres el único que lo está manejando. Espero que estén conmigo todavía. Voy a terminar. Tú estás ahí sentado y dices, Jonah, puro, por favor, puro, irreprensible, por favor. Sí, el estándar está alto. Por cierto, ¿sabían que la ley, el estándar todavía está ahí? No se ha bajado, todavía está ahí. Y no se va a bajar, hermano. Deja de darte dos comforts, dos consuelos. ¿Ok? Quiero que vayas a mí, conmigo aquí al capítulo 2 de Filipenses 13. ¿Cómo es que somos puros e irreprensibles? ¿Cómo es que podemos llegar allí? ¿Cómo es que Dios nos ayuda a abundar más y más en amor, tener más conocimiento verdadero y en todo discernimiento? ¿Cómo es que podemos llegar a conocer, a saber decidir, a saber escoger lo mejor para que en el día de Cristo seamos puros y irreprensibles? Mira lo que dice el versículo 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí está tu responsabilidad de vivir una vida piadosa, ¿ok? Tú dices, hermano, te está diciendo que la salvación por obras, no es por obras. Mire el texto. Versículo 13, porque Dios es el que produce, en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Miren, el texto se divide de esta manera. La vez que estaba aquí pasada hablamos del imperativo y el indicativo. ¿Se acuerda? En Efesios, el primer capítulo, los primeros tres capítulos, si no me va a corregir el hermano Rufal, los primeros tres capítulos es el indicativo, la razón por qué, la declaración. Capítulo 4, 5 y 6 es el imperativo. Bueno, porque fuiste elegidos, porque fuiste redimido, porque fuiste sellado, entonces vive de esta manera. ¿Ve? Bueno, aquí Pablo lo hace al revés. Da el imperativo y después da el indicativo. Debemos de estar, fíjense, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y cuál es el indicativo? ¿Por qué? Ahí está. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabes por qué si puedes orar? ¿Sabes por qué si puedes tener comunión con los creyentes? Porque Dios lo va a obrar en ti. ¿Sabes por qué si? Mira, hermano, quiero hablar a los hombres. Y este es como un mini comercial. Y le va a gustar mucho al hermano Ignacio y a los líderes aquí. Hermano varón, Dios te ha llamado a ti. Tú estás en esta comunidad de fe. Dios te ha llamado a ti. Y es posiblemente que Dios te va a llamar al ministerio. Porque los requisitos que son para los ancianos y para los diáconos, aunque podamos decir que son muy altos y no podemos, ¿sabes qué? Debe ser para cada creyente, especialmente los varones que somos líderes en el lugar. ¿Por qué? Hermano, porque el evangelio lo requiere. Te voy a decir algo muy duro, pero espero que te quite del asiento. Si tú eres un varón, hermano, Dios te está llamando a ti a tomar tu lugar, a ser el líder en tu casa. ¿Y saben qué? Lo digo por mí mismo. Lo digo a uno que ha estado en la banca. Dios también te llama a ti. Levántate. Tú dices, hermano, yo no estoy calificado, yo no. Entonces, examina tu vida de tal manera para que eso que te está estorbando lo hagas a un lado. El hermano Ignacio necesita más líderes, más hombres. Gracias, soberanita, plantar más iglesias. ¿Tú creías que Dios más te llamó aquí para que estuvieran todos en un holy huddle? ¿Y qué bonito se siente? No, hermano. Dios llamó a esta iglesia para plantar otras iglesias. Dios llamó a los ancianos de esta iglesia para entrenar a otros hombres. A fin de que seamos puros, está hablando de la iglesia, puros y irreprensibles. Ese es el primer consuelo de que Dios es el que obra en nosotros. El segundo consuelo, mira, ahí está, versículo 11. ¿Cómo es que podemos llegar a ser puros y irreprensibles en el día de Cristo? Aquí va, versículo 11. Pablo es el apóstol de la gracia. Miren lo que dice, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. Ahora, ya sé que es difícil, pero miren, en las otras versiones, déjenme decirles, en la Reina Valera, dice que son por medio de Jesucristo. En la Nueva Internacional dice que se produce por medio de Jesucristo. Pero estoy con las Américas y siento que es la más exacta. La ESV también está ahí. Dice, son llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. ¿Cuál es el fruto de justicia? Es lo que Cristo ha hecho ya. Lo que Él obró. Es la justificación que recibimos. Es su vida perfecta. Es lo que Cristo hizo por pecadores que no podíamos ser nosotros por nosotros mismos. Y el apóstol Pablo así termina esa oración. Pero, como siempre, Pablo dirige todas las cosas hacia Dios. Lo vemos en Efesios y lo vemos una vez más aquí. Dice el apóstol Pablo, ¿con qué fin? Para gloria y alabanza de Dios. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué existe gracia soberana? Y Pablo te va a decir, para la gloria y alabanza de Dios. Yo te voy a preguntar, ¿por qué es que predicas? ¿Por qué es que cuidas a los niños? ¿Por qué es que tú tienes un estudio en tu casa? ¿Por qué eres un padre? ¿Por qué eres una madre que cuida bien a sus hijos y ama a su esposo y cuida bien de los niños? Yo te voy a decir lo que Pablo te diría, para alabanza, para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, van a pasar 20 años en gracia soberana. Y espero que siempre sigan diciendo, para la gloria y alabanza de Dios. Señor, en tu salvación tú recibes todo el crédito. Y cuando nos llamamos a ser copartícipes, Señor, nos permites regocijarnos. Nos permite, Señor, ver un vislumbre de lo que tú vas a hacer y estás haciendo y lo que has hecho ya en Cristo Jesús por nosotros. Ayúdanos como Pablo, Señor, a tener esta oración clara en nuestra mente. Yo te pido por los ancianos de esta iglesia, los diáconos, los que sirven. Señor, las hermanas que cuidan a los niños, los hermanos que enseñan a los jóvenes, aquellos que están, Señor, por comprometerse más con la iglesia en muchos aspectos, yo te pido que tengan esta oración en mente, que su amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que puedan escoger lo mejor, para que puedan ser puros, irreprensibles para el día de Cristo. ¿Por qué? Por lo que Cristo ha hecho. Para estar llenos del fruto de justicia que ya es por medio de Jesucristo.
para la gloria y la alabanza tuya. Amén.